Cita con el periodismo, con Beatriz Ferrón y Carmen Domínguez. Buenos días, aquí comienza un nuevo programa de Cita con el periodismo. Y como no podía faltar, a mi lado se encuentra Carmen Domínguez. Hola, buenos días.
Buenos días, y hoy para variar, como siempre en este programa, muy bien acompañadas, ¿verdad, Bea?
Además de verdad, porque hoy contamos con la compañía de María Grigelmo, una profesional de la comunicación cuya experiencia es bastante amplia. Su punto fuerte es el trabajo en gabinetes de comunicación, donde ha sido responsable de comunicación en la Caixa y también ha sido directora de la Delegación Norte de la Caixa también, que está la oficina en Bilbao, si no recuerdo mal.
Sí, del Departamento de Comunicación, no de toda la delegación.
Ya, efectivamente, muchas gracias. Asimismo, también ha trabajado para medios de comunicación como Antena 3 Radio en Burgos, en el Diario de Burgos, en el Telediario de Televisión Española y directora del programa radiofónico de Antena 3 Tierra Adentro. Y por último, y a lo mejor quizás lo más llamativo, sobre todo para mí, es que es fundadora de la Asociación de Periodistas Feministas de Valladolid. Hola, buenos días por estar aquí.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias.
Te quería preguntar, sobre todo al último que acabo de decir, en relación a lo de la asociación, ¿cómo o cómo ha surgido este movimiento?
Pues fue de una manera casual, como suelen ser todas estas cosas. Hubo una polémica sobre un congreso de columnismo que se celebró en León hace unos meses, yo no sé si fue por el mes de septiembre, y cuyos organizadores pues publicaron un cartel con nombres de columnistas, todos 100% varones. Entonces, pues bueno, hubo bastante polémica en las redes por esa falta de visibilidad de las mujeres en el columnismo. Y entonces, pues bueno, unas pocas periodistas no estábamos de acuerdo con esto, pensábamos que había que cambiar estas y más cosas. Y bueno, nos lanzamos a fundar esta asociación y en ello estamos. Acabamos de recibir hace nada, un par de semanas o tres, los papeles de la administración, es decir, que ya somos una asociación de derecho. Y nada, con muchas ganas de empezar a trabajar.
Está claro que no hay que precisar nada de lo que dice María, pero es que tiene toda la razón, excepto cuando ha dicho unas pocas periodistas. Yo creo que lo que cuenta, efectivamente, la celebración de ese congreso, que luego rectificaron, evidentemente, sí, había más columnistas, también mujeres. Pero es cierto que por mucho que lo justificaran, ciertamente no está equilibrada la presencia de las mujeres, evidentemente en nuestra profesión, en el periodismo, en casi nada. Estuvimos también en aquellas fechas, María y yo, concretamente en un debate sobre algún tema en la que estaban presentes directores de medios, y todo eran también hombres. Y la ausencia de las mujeres se notaba, la ausencia o la falta del equilibrio, evidentemente se nota en la dirección de los medios, en las tertulias, en un montón de cuestiones que de pronto fueron unas pocas mujeres las visionarias, un poco empezar a mover un sentimiento que es general en la profesión, ¿no?
Sí, en ese sentido os puedo dar datos. No los tengo todavía desagregados por comunidades autónomas, no tengo los datos de Castilla y León, pero bueno, no creo que difiera mucho. En columnismo, pues solamente somos un 20%. El 80% restante son hombres, publican columnas en medios de comunicación de este país. En directores de medios de comunicación sí que tengo el dato, porque es bastante fácil. En Castilla y León tenemos una directora de medios de comunicación.
Uy, María, espera, vamos a rectificar. Ah. Tenemos dos. La directora de Radio Televisión Española en Castilla y León es Ruth Rodríguez, ¿sí?, una mujer que recientemente estuvo aquí como directora de Radio Nacional, y la directora de Europa Press es una mujer también.
Pues bienvenida sea.
Así que de todos los fallos que nos permitan añadir una mujer, bienvenido sea, correcto.
Me alegro muchísimo. ¿Europa Press de?
Castilla y León.
Castilla y León. Ah, vale.
Pero vamos, no hace falta que saquemos el porcentaje, porque del resto de medios, ahora mismo, creo que no me viene ninguna otra mujer. Ojalá en este momento estemos nombrando a otra.
Yo también creo que es las dos que conozco, la verdad.
Sí, sí.
Te quería preguntar, desde la asociación, ¿qué promovéis? O sea, ¿qué es lo que, digamos, a lo mejor no está bien dicho, os diferencia a lo mejor de la Asociación de la Prensa de Valladolid, por ejemplo, aquí?
Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos dos grandes objetivos, que bueno, que también han inspirado al manifiesto del que luego vamos a hablar, de Las Periodistas Paramos. Básicamente son dos. Uno es la defensa de los derechos laborales de las mujeres, aquí periodistas, en Castilla y León. Me refiero a problemas como la brecha salarial o el techo de cristal. Y por otro lado, la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación, en las noticias. Básicamente son esos dos objetivos.
¿Y cómo es el trabajo dentro de la asociación? O sea, ¿cómo se estáis coordinando ahora mismo? ¿Cómo es el tú a tú?
Empezamos, lógicamente, pues por un chat de teléfono. Empezamos tres y poco a poco, pues unas fueron llamando a otras y tal. El impulso del 8M también nos ha llegado a nosotras y ya creo que estamos unas 44 mujeres ahí en ese chat. Y bueno, durante estos meses, pues a medida que se iban incorporando mujeres, también las que estábamos ya empezando a hacer cosas. Evidentemente lo primero era constituirnos legalmente. Lo que supuso pues elaborar unos estatutos, ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas, y mientras nos llegaban los papeles pues nos hemos reunido. Creo que hemos tenido tres reuniones. Hemos tenido una presencial aquí en Valladolid y dos o tres que han sido por videoconferencia, porque lógicamente somos periodistas de toda Castilla y León.
Antes de llegar al momento del 8M, que lo evaluaremos también en esta entrevista, está claro que el trabajo, la facilidad que han dado las redes sociales un poco para unir quizá sentimientos, movimientos que estaban en la base pero que no habíamos encontrado el camino para converger, han sido fundamentales, ¿no, María?
Yo creo que absolutamente. Vamos, yo no he leído ningún estudio que lo confirme, pero vivimos en el mundo. O sea, yo creo que las redes sociales nos han traído muchísimas cosas buenas y también unas cuantas malas.
Y esas preguntas que en las redes sociales nos acercaban voces de hombres que decían, yo puedo estar en este momento, en aquel, por ejemplo, evidentemente en las manifestaciones del 8M, correcto, pero por ejemplo, la Asociación de Periodistas Feministas, periodistas, y luego podemos hablar del lenguaje sexista o no, habla de hombres y mujeres. ¿En esa asociación tenemos la posibilidad de encontrarnos hombres o mujeres? ¿O estamos hablando solamente de mujeres periodistas?
Eso fue uno de los debates. De hecho, pues no se nos escapa que el título es genérico, porque eso es Asociación de Periodistas Feministas. En principio, no estamos diciendo mujeres periodistas de tal, que ya lo excluiría. Fue un debate interno y al final en los estatutos decidimos que fueran mujeres. Teníamos unas ciertas ventajas en cuestión de subvenciones, cosas de estas, y bueno, pues de momento eso fue lo que un poco nos inclinó a que de momento fuéramos mujeres. Quizá en el futuro, quién sabe, podamos abrir.
Un primer paso, hay que ir trabajando.
Hay que ir trabajando más que nada porque también es un poco complicado, tal como está el asunto, el decir por parte de, sobre todo de hombres periodistas, porque hay que leer muchas veces demasiado para poder distinguir el que en realidad siente a lo mejor el feminismo que el que dice que lo es. Uh-huh. Yo creo que también hay que, en ese sentido, analizarlo a veces cuando se dice. Y a lo que estábamos hablando del movimiento de Las Periodistas Paramos, uh-huh. Quería preguntarte ya con una perspectiva, porque ya ha pasado un tiempo en este sentido, de el cómo surgió el unirse, el salir a la calle, o sea, como movimiento, porque puede ser que el movimiento surgió por lo que me has comentado de lo de la jornada de columnismo, pero el decidir salir a la calle, el poner pancartas, ¿cómo surge esa motivación, ese arranque?
¿Te refieres a nosotras?
Sí, al movimiento de
Castilla y León. Pues, fue el tema de Las Periodistas Paramos, realmente fue una reunión, iniciativa de unas cuantas periodistas de Madrid, que bueno, pensaron que había que decir algo desde la profesión periodística. Entonces se reunieron en un bar, creo que fueron 40 o 50 mujeres, y bueno, pensaron a ver qué podían hacer para contribuir al movimiento 8M. Y entonces decidieron redactar un manifiesto. Entonces hicieron una página web, redactaron el manifiesto y lo colgaron en las redes. Y paralelamente se abrieron un chat en este caso era de Telegram. Y bueno, pues estas personas que habían estado en esa reunión entraron en este chat. Y como son estas cosas increíbles del mundo de las nuevas tecnologías y de Internet, aquello empezó a correr absolutamente como la pólvora y empezó a llegar a oídos de periodistas mujeres de toda España. Entonces, unas empezaron a informar a otras, a mí me llegó a través de una compañera de la asociación, y bueno, y ahí me planteé yo también a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, pues fue un movimiento realmente impresionante. O sea, vivir aquello a mí me ha parecido increíble, porque yo me incorporé, creo que el jueves 1 de marzo, creo que se abrió el día anterior, y durante una semana, desde el 1 de marzo hasta el 8 de marzo, es que se me ponen los pelos de punta. O sea, 2.400 mujeres, que se dice pronto, en un chat ahí, empezaron a proponer cosas y empezaron a hacer grupos de trabajo. Nos coordinamos de una manera totalmente horizontal, increíble, sin absolutamente ningún problema, sin ninguna discusión, todo el mundo sumando hacia lo mismo. Y bueno, pues de ahí pues bueno, pues se consiguió que el manifiesto fuera firmado por 8.000 mujeres periodistas y del mundo de la comunicación, que es otra cosa que también tenemos que distinguir. Y bueno, no solo eso, o sea, el manifiesto se tradujo a 8 idiomas. Se hicieron notas de prensa en la que yo participé en ese grupo, que se tradujeron al francés, al inglés y al chino. Hubo un grupo que cada día recogía los impactos que estábamos teniendo en medios de comunicación, y creo que tenemos como alrededor de 400 impactos de compañeros que se hicieron eco en los medios de comunicación. Había un grupo que se dedicaba exclusivamente a verificar uno por uno que las personas que se habían inscrito en ese manifiesto eran personas reales. Un trabajo increíble. Había gente que cada 4 o 5 horas hacía un resumen para explicar qué eran las cosas más importantes que se habían debatido en el chat general. Todo de una manera completamente horizontal y espontánea. Hubo una que promovió el hacer un vídeo. Se abrió un correo de vídeo donde llegaron más de 100 vídeos hechos por mujeres de todos los medios de comunicación del país. Bueno, algo, no sé, me estaré dejando otros grupos de trabajo, pero es que fue algo verdaderamente asombroso.
Tan asombroso, María, que ciertamente este trabajo exactamente son todas las mujeres del ámbito del periodismo y de la comunicación, prácticamente todas de este país, y todas las que estaban fuera. Yo estoy recordando ahora aquí las aportaciones, por ejemplo, de Almudena Ariza, que andaba en pleno follón de no sé qué tema en los telediarios y tenía y estaba ahí en un trabajo, hablo por ser un poco el trabajo de una compañera hasta hace muy pocos años y que conoces y que sigo, ¿no? Y veías la implicación, sin embargo, que logró que esto fuera una noticia internacional.
Exacto.
Saltó y realmente yo creo que nos miraban y se preguntaban ¿qué pasa con las mujeres periodistas en España? Un poco esa asimilación al Me Too de las actrices o de ese mundo en Norteamérica. De pronto, en España, las mujeres y periodistas daban otro salto y visibilizaban un problema que es general, está clarísimo, ¿no?
Exacto, nosotras como periodistas, pues yo creo que tenemos los mismos problemas que el resto de mujeres profesionales. El manifiesto hablaba de la brecha salarial, del techo de cristal, del acoso laboral y sexual. de la poca visibilidad de mujeres en los medios de comunicación, del tratamiento informativo que tienen las mujeres, de los estereotipos que tienen hombres y mujeres que trabajan en medios, hablaba de todas esas cosas, pero al final, bueno, no deja de ser lo mismo, ¿no? Los problemas son generales, son mundiales.
Yo, tal como lo has relatado aquí, o sea, es que es como, tú dices que se te ponen los pelos de punta al recordarlo, y es que tal como me lo estás contando, casi se me están poniendo a mí de decir, madre mía, qué movimiento del que a lo mejor no teníamos conocimiento ninguno, y yo te quería preguntar si sigue, o sea, si continúa, si se va a seguir adelante.
Pues mira, al día siguiente pensamos, porque imaginaos, 2.500 personas en un chat. Los mensajes que podía tener eso, pues eran, tú estabas, yo qué sé, viviendo una vida analógica y de repente te metías y había como 500, ¿no? Y decías, madre mía, y te volvías a salir, volvías a entrar y había otros 400 nuevos, o sea, así. Dijimos, bueno, pues ya el 9M esto parará, ¿no? Descansaremos un poco y tal. Pues todo lo contrario, han entrado más personas. O sea, ya son 2.500 y pico personas que están allí siguiendo, aportando y dando opiniones y compartiendo su experiencia. Es una cosa maravillosa, o sea, es algo, me parece increíble. Y sí, sigue trabajando. Ahora, este movimiento que nació de una manera, pues eso, totalmente espontánea y gracias a las redes sociales, bueno, pues se está preguntando, ¿y después del 8M qué? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y bueno, y ahora mismo estamos trabajando en ello. ¿Qué queremos hacer de todo este movimiento, ¿no? ¿En qué lo vamos a convertir? Y ahí estamos trabajando, ¿eh? Seguimos. Y bueno, ya lo contaremos cuando haya una decisión tomada por consenso.
María, y del trabajo más cercano, que empezamos pues de lo que estamos hablando, de esa asociación de periodistas feministas en Castilla y León, ese trabajo, por ejemplo, para que se incorpore la gente más joven, ¿cómo se lo pueden plantear? Porque de pronto algunas de las, incluso de las estudiantes o de las chicas que nos puedan estar escuchando ahora, más jóvenes, de pronto dirán, oye, pues yo quiero empezar a conocer esto. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues mira, es muy sencillo. Nosotras tenemos previsto hacer una presentación formal a los medios de comunicación en el mes de mayo. Nosotras íbamos poco a poco, pero claro, el tsunami del 8M también nos ha arrasado. Entonces, claro, en el momento que conocimos esto, nos quisimos incorporar, teníamos que estar. Y bueno, hicimos lo que pudimos. Estuvimos ahí unas poquitas en la manifestación con nuestras pequeñas pancartas. Hicimos nuestro pequeño vídeo para que, bueno, pues que también Castilla y León estuviera ahí y tal. Y pensábamos empezar a mover las redes un poco más tarde, pero el tema del 8M nos obligó a ponernos las pilas rápidamente. Así que bueno, estamos sobre todo en Facebook. Si tenéis interés por buscarnos, podéis pues en el buscador poner Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León y ahí aparecemos. Y nos podéis seguir tranquilamente y ver las cosas que estamos compartiendo. En el primer post que tenemos anclado están nuestros fundamentos, qué queremos hacer y por qué. Entonces, pues bueno, yo creo que si simplemente se lee ese primer acercamiento a nuestra asociación, yo creo que la gente va a tener muy claro si se quiere unir o no. Tenemos en los estatutos, está previsto que puedan entrar mujeres periodistas y del mundo de la comunicación o que estén trabajando en medios de comunicación y también estudiantes. Así que, vamos, desde luego damos la bienvenida a todas las estudiantes de esta facultad de periodismo. Vamos, nosotras encantadísimas.
Y cualquier duda, Beatriz lo ha experimentado estos días buscando información. Tenéis un enlace y pinchamos a un correo, ¿no?
Exacto. Sí. También tenemos un correo electrónico por si queréis mandarnos alguna cosa, que es periodistasfeministascyl@gmail.com. Si nos quedáis con este nombre, pues en Facebook es muy sencillo porque, exacto, tenemos un clic y nos podéis enviar un correo electrónico, os contestamos.
Bueno, desde aquí le hacemos el llamamiento que posiblemente más de alguna, a lo mejor, cliquemos, no se sabe.
Es que, de todas maneras, yo creo, Beatriz, María, ¿no tenéis la sensación de que esto, evidentemente, es un trabajo de equipo generacional, pero la herramienta fundamental de futuro la tenéis las mujeres y las periodistas más jóvenes, que sois las que vais a tener que cambiar no solo la realidad de esta profesión en cuanto a ver por dónde van sus futuros? Veníamos hablando, María y yo, antes de entrar en la emisora, que evidentemente los medios, tal como lo hemos conocido, yo más porque soy mayor que María, evidentemente, y es cierto que es un modelo, un formato en plena extinción, está clarísimo, y vosotros estáis trabajando para ver que tiene futuro esta profesión. También lo vamos a hablar esta mañana aquí. Claro que lo tiene, pero hay que buscarlo. Y el papel de las mujeres en ese futuro fundamental. De las mujeres jóvenes que tenéis que estar implicadas, evidentemente.
Yo creo, también es mi visión personal, pero sí, yo creo que en el movimiento 8M ha estado, yo creo, casi protagonizado por las generaciones más jóvenes. O sea, tenemos a mujeres feministas aquí en Valladolid, toda Castilla y León, que llevan trabajando 20 y 30 años. O sea, mucha gente. Pero yo no sé si porque ahora la gente joven conocéis mucho mejor el mundo de las herramientas digitales y os habéis sabido aprovechar de ello para, pues eso, para que se extendiera, ¿no?, este movimiento, y se ha aprovechado. Pero lo cierto es que, bueno, ha sido histórico. Esto no lo habíamos vivido nunca.
Yo, por ejemplo, en lo que pude observar y palpar a través de redes sociales, puedo decir que el movimiento de gente joven a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquiera que sea, o sea, se movió mucho, mucho, mucho. Porque yo, por ejemplo, sabía del movimiento y aún así, cuando me enteré, o sea, encima te llama más y te hace buscar más y te pones a ver y a observar, y cuando llegas, por ejemplo, que yo estuve en la manifestación, dije, madre mía. Lo que también me llamó mucho, mucho la atención es que, por ejemplo, aquí en Valladolid, hablando, hubo, digamos, la manifestación más general de tarde y la de que se convocó por los estudiantes por la mañana. Y me llamó mucho la atención que, aun siendo de estudiantes, había muchas mujeres de otro tipo de edad generacional apoyando al movimiento, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo. Es una cosa que sí, generacionalmente te llama la atención.
Mira, yo creo que el tema de la igualdad, del feminismo, el feminismo es una palabra que ha estado tremendamente proscrita, ¿no? De hecho, nosotras quisimos llamarnos periodistas feministas, y eso, también te puedo decir que fue antes del 8M, hizo que muchas mujeres echaran un paso atrás porque no tenían muy claro qué queríamos hacer. Los prejuicios y los estereotipos andaban ahí en sus cabezas, ¿no? Quizá después del 8M, de hecho, ha habido muchas más mujeres que han querido sumarse, ¿no? Pero yo creo que eso, el tema del feminismo, que significa igualdad, es un valor. Es un valor. Y eso, y los valores se asientan en nuestras conciencias muy poco a poco. Son construcciones mentales que necesitan mucho tiempo. Y bueno, en este mundo que vamos todos a todo correr y todos deprisa y corriendo, pues no, pues el cambiar nuestros estereotipos y nuestros prejuicios y todas esas cosas es cuesta mucho. Pero yo sí que hago la valoración, de la reflexión, de que sí que se ha empezado a asentar ese valor de la igualdad en muchas, muchas, muchas personas, hombres y mujeres, que están empezando a sentirse mal cuando ven casos de discriminación a las mujeres. Y yo creo que eso es muy importante. Además, yo creo que eso no tiene vuelta atrás, fíjate.
Mira, lo que dice María es muy importante, ese clic, evidentemente, que se ha hecho y que se tiene que hacer en la construcción mental que se basa, y es algo que ella conoce muy bien, porque lo ha vivido en su propia casa, en la construcción del lenguaje. Y aquí permíteme, que yo sé que no le gusta nunca, pero es que tienes detrás también gente muy cerca de ti trabajando sobre la utilización del lenguaje, la correcta utilización del lenguaje, que tú lo has conocido muy bien y lo vive con mucha fuerza, María. Con lo cual, también se ha demostrado efectivamente esa construcción mental se basa en las palabras que utilizamos. Y las palabras que utilizamos, de pronto nos hemos sorprendido, nosotros mismos, viendo en lo cotidiano cómo nos confundimos, ¿no?
Exactamente. Claro, es que la palabra tiene un poder, porque es que es nuestra manera de articular el pensamiento. Entonces, es que manipular las palabras es manipular los pensamientos. Entonces, claro, por eso, bueno, por eso ha sido siempre así muy, como diría, muy controlado, ¿no? Desde el poder, el tema de las palabras, ¿no? Y de no salirse de ellas, ¿no? Y mira, de la normativa.
Te cuento una anécdota, Bea. Comparto con María un chat de amigas que tenemos y yo la veo cómo se reprime, y sobre todo las mujeres. Y las palabras que utilizamos, yo de vez en cuando digo, ¡buf! A María se le están poniendo los pelos de punta. Y somos unas amigas muy cercanas y tal, y en un lenguaje muy coloquial. Pues nos confundimos.
Sí, ha habido un... Es que ya creo que te estás refiriendo a un pequeño vídeo, que cada vez que hay algún debate sobre una palabra nueva, esta última fue sobre el debate de Portavoza, ¿no? Entonces, ese vídeo es recurrente. Cada vez que hay polémica en la calle aparece ese vídeo, y a mí me vuelve a llegar una y otra vez por las redes sociales. Entonces, ese vídeo explica que hay una serie de normas en el lenguaje, y hablaba específicamente de la palabra presidenta, ¿no? Y es una mujer que explica que el sufijo ente no tiene
género,
no se puede forzar. Entonces, para reivindicar que las mujeres sean presidentes. Pero claro, o sea, es que dices, vamos a ver, y clienta, y sirvienta, y dependienta, y asistenta. Han existido toda la vida y a nadie se ha sentido mal. O sea, que al final es lo que las palabras te hacen sentir. ¿Por qué presidenta le hace sentir mal a algunas personas? Pues eso es lo que hay que reflexionar. ¿Por qué sirvienta o asistenta no? Sobre eso hay que reflexionar mucho.
Ya te he dicho que le corre por la sangre la buena utilización del lenguaje. Tú sigue.
Pues yo, a raíz de esto, me ha recordado que a mí se ha hecho un vídeo viral relacionado con el tema del lenguaje, por el tema también del 8M, de lo de ser médico y médica, que creo que que sabes. Y
una eminencia que te va a atender.
Sí, una eminencia que te va a atender.
Médica.
Sí. Ese, de hecho, ese ejemplo yo lo conocí el año pasado en una clase a la que asistí, que me pareció genial, de un certificado de profesionalidad aquí dado por gente de Valladolid, y nos puso, precisa porque había un módulo de ese certificado que era igualdad, y nos puso ese ejemplo, buenísimo, que a su vez yo se lo pasé a mi hermano, que está muy metido en este tema, y le pareció...
Menos mal que lo ha dicho, es que no me deja hablar de Alex Grigelmo, pero algo se te nos ha pegado a los hermanos, digo yo,
se lo
el
mandé,
gusto por el lenguaje.
Sí. Y le pareció realmente bueno, ¿no?
Es genial.
Es muy bueno, pero porque... y ese es un pequeño debate que yo sigo teniendo con él, ¿no? Porque él es impecable, pero la realidad, y a donde igual él ya, bueno, ahí se queda, igual yo fuerzo un poco más, es que muchas veces lo que ya es evidente, que es que la medicina se ha llenado de médicos y de médicas, resulta que hablamos de una eminencia médica y todos nos sacamos el estereotipo de un
hombre.
Con lo cual, a veces, él dice, con la realidad el lenguaje deja de ser machista. Pues es que a veces ni siquiera, a veces la realidad ya nos iguala, pero en nuestras cabezas todavía seguimos teniendo ahí...
Yo, por ejemplo, aún siendo más joven que vosotras dos, yo lo vi...
Un poquito, sí.
Sí. Yo lo vi...
20 o 30 años, nada más.
Por ejemplo.
Yo lo vi y la verdad es que no fui capaz de ponerle cara. O sea, dije... No, esto no puede ser verdad, o sea, no puede ser, porque no era capaz de decir si era un hombre
es que
o
era,
no.
Es que era intentar acertar que tenía que atender a un hijo una eminencia médica, y la cabeza de todos, con 20, con 30 y con 50 años más, se te va a la figura de un hombre. Y en este caso era, bueno, como seguramente nuestros oyentes lo han visto de sobra, saben que es una mujer, una mujer médico.
Sí, sí.
La médico, médica,
la
todavía
médica, la
Alex
médica.
Grigelmo no me deja utilizar. Yo respeto a la norma lingüística todavía.
No, pero si es que
mujer
tiene,
médico,
tiene
mujer médica.
La O y la A son perfectamente normativas. ¿Ya? Y de hecho, sí, en Hispanoamérica, que muchas veces mi hermano defiende el lenguaje,
sí,
¿no?
Porque evoluciona
pues,
más.
Pues son las médicas de toda la vida, pero porque igual que son las maestras y las arquitectas y las.
Porque
eso
los,
no ofende a nadie.
Los filólogos, yo ahí hablo como mi faceta, como yo estudié periodismo y filología. Y es verdad que a mí la norma que me. La tienes en la cabeza, pero efectivamente, como bien dice Alex Grigelmo, la lengua castellana en los países transatlánticos han evolucionan y corren más y las normas las adaptan mucho antes. Estamos mirando al reloj porque estamos en los últimos minutos, porque esta entrevista la podíamos alargar, ¿verdad, Bea?
Yo la hacía de una hora, ¿eh?
Por ejemplo.
Muchas gracias.
Y yo te quería trasladar la pregunta, pero ya a largo plazo, ¿vale? Es que si, volviendo al movimiento del 8M, ¿crees que va a tener consecuencias, repercusión de cambio de social en realidad a la hora de percibirnos nosotras en nuestro lugar del mundo, vamos a decirlo metafóricamente así?
Ahora tienes que sacar la bola de cristal, María.
Me refiero a eso de que si va a haber algún cambio, porque, a ver, vamos a hacer un poco de futurólogas, pero no sé.
Bueno, yo creo que iba un poco relacionado con lo que os comentaba antes, ¿no? Del valor de la igualdad, del empezar a sentirnos mal, que eso es algo que ya como penetra en tu conciencia ya no se va. Y yo creo que sí, que hemos dado un paso importante. Ya hemos dado muchos pasos que igual, bueno, vosotros por ser más jóvenes a lo mejor no sois tan conscientes, pero por ejemplo en la televisión los chistes machistas de hace 20 años, las series, el ¿cómo era? Benny Hill.
Sí,
bueno, había unas cosas que ahora serían impensables.
Sí.
Entonces sí que tienes que hacer moviola.
Incluso humoristas clásicos que ahora todavía nos recuperan,
claro,
la dos de vez en cuando,
sí,
en estos cachitos,
claro,
y de pronto ves esos chistes de clásicos, no quiero ponerles nombre porque es que, pero te sobran y las películas y la violencia sobre mujeres y admitidas en las películas. De pronto, el otro día ponían un documental genial en cuanto a ver el decir lo que hasta hace nada hemos admitido, es decir, un bofetón. Pero esto, ya no quiero volver a poner nombre a los actores, que era a las mujeres, pero vamos a aquel clásico canto de no me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Pues oye,
sí, o sea,
que lo estaban cantando hace 10
es que
días
cosas,
alrededor nuestra.
Como van cambiando de una forma sutil, pues uno te das cuenta, ¿no? Pero la verdad es que tú mírate los anuncios. La publicidad es testa muchísimo el pensamiento de una sociedad. O sea, es así. Y bueno, pues en la publicidad pues ha cambiado muchísimo, muchísimo del estereotipo de la mujer en los anuncios, ¿no? Eso ya nos da para también otra sesión, ¿no? Y en la televisión y eso, ¿no? Ya los mensajes en los medios de comunicación, ya se tiene, incluso en las reuniones sociales, ¿no? Ya cuando la gente hace un chiste muy machista, ya la gente se empieza a sentir mal. Entonces, estamos avanzando, es que lo estamos haciendo, pero es que lo estamos haciendo desde que conseguimos el voto, y, o sea, quiero decir, esto es continuo, o sea, continuo desde que somos sapiens, vamos.
Está claro, yo hoy esta mañana, antes de dejar ya la última pregunta para Bea, ya para despedirnos de nuestra entrevistada, realmente también eso, desde el Homo sapiens y todo este, ahora también las mujeres más jóvenes. Un poco el objetivo de esta entrevista era acercarles este nuevo movimiento que les puede permitir a ellas dar pasitos.
Exacto.
Para ir trabajando entre todas y de la mano.
Exacto.
Bea, tuya es la última pregunta, hija.
La última pregunta que te quiero ya más que nada para poder cerrar este programa que hemos abierto con periodismo, feminismo y cosas del lenguaje también. Te quería preguntar cómo vive el periodismo una mujer, o cómo lo has vivido tú, desde tu experiencia.
Pues peleando desde el minuto número uno, peleando y bueno, pues con contratos de risa, con sobres en negro, con trabajo sin contrato, con paro. Con culpa cuando no te eligen, porque siempre piensas que la culpa es tuya, que no eres suficientemente buena, peleando muchísimo. Yo la verdad es que nunca he parado, o sea, te aseguro que nunca he parado. Y si no tenía trabajo me lo inventaba, que eso es una de las cosas, no sé si nos da tiempo, pero me gustaría también decir a los que nos están escuchando, ¿no?, que ahora ya no es el momento de enviar currículum, que eso no vale para nada. No es momento de pedir, es momento de ofrecer. Yo solo tuve claro desde el minuto uno, desde que salí de... Y bueno, y yo he puesto en marcha iniciativas, unas me han salido bien, otras no, pero yo no he dejado de inventar y de discurrir y de imaginar y de pelear. Y otra cosa que también quería decir es que es muy importante el tema de la tolerancia a la frustración. Que nos tenemos que equivocar, o sea, que nos están diciendo que tenemos miedo a hacer algo porque si nos equivocamos nos dan, que es que hay que equivocarse, es que es importante, es que casi es necesario equivocarse, porque solo de ahí podemos construir cosas para luego poder llegar al éxito, o sea, que hay que ofrecerse y que hay que equivocarse.
Bueno, pues con estas...
No se puede cerrar mejor esta cita con el periodismo.
Sí, iba a decir que con estas palabras, pero clave, literalmente, vamos a cerrar hoy nuestro programa de Cita con el Periodismo hasta el próximo día. Así que, bueno, saludos a los oyentes y nos vemos.
Que les dejamos.
Más bien nos escuchamos.
Sí, y nos vemos en los pasillos y en las aulas y nos escuchamos en este programa.
Y en las redes.
Y os dejamos, además, un montón de reflexiones hechas, desde luego, desde la pasión que he podido compartir con estas dos mujeres esta mañana. Muchas gracias, Bea.
Muchas gracias,
María.
A vosotras. Muchas gracias. Mucho ánimo.